y ya estamos en comunicación con Mónica Silva. Ella, saben que es senadora de Juntos Somos Río Negro y está ya en contacto con nosotros para hablarnos de esta agenda tan importante que desde hace días se viene dando en el Senado, porque bueno, la ley de bases tiene que tener su tratamiento, llegar a ese momento donde directamente se ponga en debate. Mientras tanto sigue todo lo que tiene que ver con el trabajo en comisiones y ha tenido justamente mucho trabajo en este sentido y va a compartir con nosotros parte de todos esos puntos que siguen en debate. Mónica, buenos días.
Buen día, Vanessa. Buen día a toda la audiencia. Sí, efectivamente es así. Vamos a estar comenzando nuevamente el trabajo en comisión mañana miércoles a las 15. Las dos leyes que están en tratamiento, dos leyes de autoridad del Poder Ejecutivo, son la Ley Bases y la Ley de Medidas Fiscales, se tratan por tres comisiones: la Comisión de Legislación General, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Yo soy miembro de dos de esas comisiones, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, con lo cual, mañana a las 15 estaremos allí reanudando el trabajo, que ya lleva 4 semanas. Esta es la 4ª semana de trabajo en el Senado con estas dos leyes.
Bien, Mónica, y ya anticipaste que estás dispuesta a aprobar, a acompañar con tu voto en general, ¿no?, esta normativa.
Sí, a la provincia de Río Negro esta normativa le interesa fundamentalmente por dos aspectos: el aspecto relacionado con energía, que es un capítulo entero, y el relacionado con el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y entonces en esos aspectos, sobre todo en el último, hemos trabajado mucho introduciendo modificaciones que hagan que la ley sea apropiada para lo que la provincia necesita, ¿no? La provincia necesita inversiones importantes para desarrollar su territorio. Nosotros como partido provincial tenemos dos premisas básicas, que es el desarrollo y la integración de un territorio que históricamente ha estado desarticulado y que ahora necesitamos mucha política pública para lograr una articulación territorial, ¿no? Por eso tanto trabajo en la región sur, por eso tanto trabajo destinado actualmente a la región de Sierra Grande, que ha quedado en una situación difícil después del cierre de la explotación minera. Entonces, estos han pasado décadas de eso y es necesario empezar a pensar de qué manera recuperar ese lugar. Y bueno, el régimen de grandes inversiones puede ser una oportunidad para inversiones en energía, en energía verde o en posibles plantas de licuefacción de gas que podrían instalarse allí.
Bien, sabes que desde varios sectores se resiste, se dice que este régimen va a ser mortal prácticamente para las pymes, que no van a tener las mismas condiciones para desarrollarse, que en realidad se va a alentar la llegada de grandes empresas, pero que esto en el marco normativo que se está trabajando no implica que haya un derrame en los territorios a los que esas empresas lleguen. Sobre esto, Mónica, ¿qué reflexión tenés?
Y en realidad, teniendo en cuenta estas apreciaciones que han sido muy analizadas y muy consideradas, hemos tratado de modificar artículos de este régimen de grandes inversiones para poder atender a esas críticas, ¿verdad? Y hemos modificado con una propuesta el artículo 163 y el artículo 164. Específicamente en el artículo 164, que refiere a lo que vos estás señalando, hemos puesto un inciso en particular que dice fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos en este régimen, de manera tal que las cadenas locales no queden aisladas o por separado de una inversión enorme, pero que no derrame para ninguna parte. así que por eso es que hemos propuesto esta modificación. La modificación ha sido conversada con los autores del proyecto, el Poder Ejecutivo, y ha sido aceptada.
Bien, ustedes consideran entonces que con este cambio ya quedaría saldado todo lo que tiene que ver con las desventajas que implicarían para los otros sectores.
No, porque son un montón de modificaciones. Ese es uno que en particular te señalo porque tenía que ver con lo que vos me decías, ¿verdad? Pero también hemos modificado lo atinente a proveedores de bienes y servicios para que la provisión de bienes y servicios la puedan hacer empresas locales y no solamente, como decía con anterioridad, la propia empresa extranjera que se instale. Entonces ahí también hemos modificado para que los proveedores de bienes o servicios puedan ser del país, ¿no?, y de la provincia, de la región. Hemos modificado varias cuestiones relacionadas con el RIGI para que también las jurisdicciones donde se asienten inversiones sean beneficiadas, ¿no? Que sean beneficiadas de todo, con muchas cosas, o sea, con la existencia de nuevos puestos de trabajo, con la existencia de compra local, con la existencia de una posibilidad de desarrollo que no habría de otro modo si no vienen estas inversiones. Así que hemos ido modificando varias cosas.
Bien. Anunciaste, Mónica, recientemente que, bueno, que es una de las noticias que más repercusión generó, que hay una obra clave para el Valle Medio que se paralizó a fines del año pasado, la rotonda de Choel Echoel, que ahora volvería a recuperar fondos para que su ejecución se complete. Falta solo un 40%, por lo que se sabe. Y muchos salieron a criticar diciendo que, bueno, parece un canje la aprobación de tu parte de la ley de bases y de parte del partido del Juntos Somos Río Negro está ligada a la consecución de esta rotonda. Un voto vale los fondos para conseguir que esta obra se ejecute. ¿Qué te genera toda esta repercusión de distintos ámbitos y las críticas que han llegado? Legisladores, la conducción del PJ y otros que se sumaron justamente a esta visión crítica.
No, creo que el tema de la obra, que yo me enteré antes que todos de que la iban a continuar por la insistencia con la que voy pidiendo esto, ¿no? Con la insistencia que yo lo pido, por eso me lo contaron a mí en primer término y, bueno, yo lo conté también. Pero la verdad es que el trabajo que yo hago es un trabajo muy a conciencia, es un trabajo que representa el partido al que pertenezco, es un trabajo que tiene que ver con premisas importantísimas de nuestro partido, como son el desarrollo y la integración de la provincia de Río Negro. Yo represento al oficialismo, el oficialismo ha ganado las elecciones en Río Negro, y el peronismo, que ha perdido las elecciones tanto en Río Negro como a nivel nacional, lo único que hace es expresarse con sus lamentos permanentemente, y creo que eso es lo que los mueve a hacer estas críticas. Pero la obra que yo comenté no tiene nada que ver con la labor legislativa en sí, sino con las posibilidades que me da a mí el hecho de estar en el Senado para poder contactarme permanentemente con distintos organismos nacionales a los que les pido cosas que tengan que ver con nuestra provincia, ¿no? Una es la rotonda, que lo he pedido insistentemente porque la verdad que no puedo creer que no se reactive y no se termine, siendo una obra esencial para la seguridad. Nuestro pueblo, Choel Echoel, está dividido en dos por la Ruta 22 y esta es una obra esencial para la seguridad. Del mismo modo pido la terminación de la Ruta 22, del mismo modo pido que se analice la posibilidad de intervenir en el puente de Río Colorado y hasta las vías sobre la Ruta 22 también, porque es una cuestión problemática. Del mismo modo pido por la Ruta 40 que une Bariloche con el Bolsón por la ruta 151. Es una posibilidad que tengo, que creo que debo asumir, de tener este contacto con distintos organismos y hacer ver lo que mi provincia necesita. Si mi provincia necesita esto, yo tengo que decirlo y tengo que expresarlo en todos los ámbitos del gobierno. El gobierno actual, que no nos parece un gobierno adecuado a las expectativas históricas que nosotros teníamos, sin embargo, es quien legítimamente ejerce el poder, porque el 56% de la población, de la ciudadanía, mejor dicho, lo eligió. Entonces hay que gestionar frente a este gobierno y es lo que hago, ¿no? Asumo la representación que tengo y trato de hacer lo mejor para mi provincia.
Bien. Mónica, no formo parte de ninguna charla la posibilidad de que cambiara la mirada con respecto a la llegada de fondos para esta obra y tal vez para otra por la que vos estás abogando, con la determinación de que el voto sea positivo.
Porque las conversaciones que hemos tenido con el Poder Ejecutivo han sido sobre los proyectos, miembros del Poder Ejecutivo han venido a conversar sobre los proyectos, hemos manifestado nuestra posición en cada uno de los capítulos, hemos propuesto cambios en cada uno, en algunos nos han dicho que sí y en otros que no. Por ejemplo, he pedido cambios en el capítulo previsional y me han dicho que es muy difícil que esos cambios puedan ocurrir. Bueno, entonces yo he manifestado que en ese capítulo voy a votar en contra. Ha sido un diálogo muy fructífero, digamos, entre ponernos de acuerdo qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no voy a votar porque no se pueden cambiar y no me gustan, no me parecen bien.
Bien, ¿cuáles son esas cosas que no te parecen bien y que no apoyarías?
Básicamente la derogación de la ley de 2023, a inicios de 2023 hubo una ley que es un plan de pago previsional para aquellas personas que no han logrado los aportes de 30 años y están próximos a cumplir la edad jubilatoria. Entonces, en la ley base se propone la derogación de esta ley de 2023. Y yo lo que propongo es que no se derogue, que se permita que la ley siga vigente hasta cumplir el plazo que la propia ley ya contiene. La propia ley ya contiene un plazo establecido que se vence en marzo de 2025 y que posibilitaría que más o menos 10.000 personas de Río Negro, un poquito menos de 10.000, accedan a la jubilación por esta posibilidad que da el plan de pago de deuda previsional. Esta ley, si nosotros no la derogáramos, permitiría que estas casi 10.000 personas en Río Negro y casi 400.000 personas a nivel nacional consiguieran tener su jubilación en acuerdo con lo que plantea la ley 27.705. Así que eso lo he planteado y me han dicho que eso es casi imposible que lo acepte el Poder Ejecutivo, entonces he planteado que voy a votarlo en contra.
Bien. Y, Mónica, hay cuestionamientos que llegaron al Juntos Somos Río Negro por la mirada que tienen y el respaldo que han manifestado sobre la permanencia de algunas algunos lugares como el Correo Argentino. Se han manifestado en contra del cierre el gobernador, el diputado Agustín Domingo, pero, sin embargo, Domingo por caso aprobó, le dio media sanción, tuvo un voto positivo para la ley de bases, y en la nómina de empresas que podrían llegar a ser privatizadas figura justamente el Correo Argentino. Hay además un capítulo que tiene que ver con la reorganización administrativa que le permitiría justamente a Milei modificar o disolver organismos estatales. Ha manifestado su decisión, bueno, de que el correo esté entre ellos, hay otros, y se había puesto una nómina para que quedaran exceptuados algunos, como el Malbrán, el Incucay, el Inca, no entró el correo, dentro de ellos. Y bueno, ya se están dando cierres, despidos a nivel país, incluso antes de tener esta herramienta que todavía se está dirimiendo en el Senado. ¿Qué pensás acerca de esto? Tu voto va a ser en general positivo, pero ¿también tenés algún tipo de visión contraria a esta posibilidad de que se privaticen algunas empresas?
Sí, también lo hemos estado trabajando justamente para modificar el artículo 3, el artículo 6 y el anexo 1. Nosotros lo hemos estado trabajando, hemos hecho las propuestas y creo que podríamos tener una respuesta positiva. Lo veremos esta semana, pero me parece que en algunos aspectos podríamos tener una respuesta positiva. El correo ha sido una de las cuestiones que me parece que tienen que ver con el desconocimiento del Poder Ejecutivo en relación con el territorio, ¿no?, argentino, donde hay pequeñas localidades que lo único que tienen es el correo argentino. No hay otros correos, no hay otros correos que hagan esta tarea. Así que nosotros hemos hecho una presentación también para estos, como digo, el artículo 3, el 6 y el anexo, y estamos viendo a ver cómo va a ser la respuesta, ¿verdad? Pero fíjense ustedes qué interesante, porque la ley no está aprobada, no está vigente, y sin embargo, los ofrecimientos de retiro a los empleados han llegado y los que lo han aceptado ya están listos para cobrarlo. O sea, que más allá de la ley, el Poder Ejecutivo tiene vigente el decreto 70 de este año. El decreto 70, ¿no? De diciembre de 2023. El decreto está vigente. Nosotros lo votamos en contra. El Senado, con 42 votos, se expresó en contra del decreto, incluyendo mi voto, ¿no? Y sin embargo, está vigente, porque en la Cámara de Diputados el decreto no tuvo tratamiento. No es que no se expidieron, directamente no estuvo en el temario, no tuvo tratamiento. Con lo cual, creo que acá la ciudadanía tiene que conocer, investigar, darse cuenta de cómo son los mecanismos, ¿no? Y bueno, la ciudadanía ha votado en un 56% el Poder Ejecutivo que hoy tenemos y que se maneja con absoluta legitimidad porque lo votó la voluntad popular. Y bueno, ahora estamos en esta situación. Recién escuchaba una noticia de Misiones donde la policía se está expresando de una manera muy contundente desde hace muchos días, sin embargo también han expresado que ellos han elegido esta opción, este Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, acá hay estas cosas que, bueno, que uno tiene que atender, ¿no? Como ciudadano, como ciudadana, cuáles son las decisiones que toma.
Para Mónica, para que quede claro entonces, de estas modificaciones que mencionó, ¿a qué apuntan? ¿A que el correo sea introducido dentro de esa nómina de empresas que no podrían ser privatizadas? ¿Cuál es el cambio puntual?
Sí. O sea, hay varios cambios que pedimos en el anexo, entre ellas el correo, y también hay varios cambios que pedimos en el artículo tercero y en el sexto, que habla de todo el complejo de ciencia y tecnología de nuestro país. ¿Sí? Vamos a ver ahora si los cambios que hemos propuesto son atendidos.
Bien, y si no fueran atendidos, lo votaría en contra, como el tema de la reforma jubilatoria.
Claro. Exacto.
Perfecto. Bien, Mónica, antes de la despedida, sobre el blanqueo de capitales, ¿qué piensa?
También ha habido muchísimas modificaciones en ese aspecto, pero no son modificaciones que hayamos propuesto desde el Interbloque Unidad Federal, sino que el grueso de las modificaciones las ha pedido el Partido Radical, así que también estamos viendo en esta comisión del 10 de mañana a las 15, a ver cómo ha quedado.
Bien, ¿usted está de acuerdo con que se habilite esa posibilidad? Porque muchos dicen que a los que más tienen cada tanto se les da la posibilidad de realizar este blanqueo y de esta forma burlan todo lo que tiene que ver con la carga tributaria.
Bueno, es muy difícil saber si uno está de acuerdo, ¿verdad?, con algo tan lejano de mi realidad cotidiana como es blanquear enorme cantidad de fondos que se llevan a otro lado. Eso, imagínense, que de mi cabeza está absolutamente lejano, ¿no? Porque yo nunca tuve enorme cantidad de fondos, nunca tuve nada, con lo cual es muy difícil saber. Pero lo que sí sé, y lo que sí leí, y lo que sí estudié, es que desde Alfonsín en adelante, todos los gobiernos nacionales dieron lugar a estas posibilidades, ¿no? Entonces, aquí debe haber una lógica de modificación, tal vez de completa, del sistema fiscal, para que no exista lo que ha existido evidentemente en toda la vida democrática de nuestro país, que es la fuga. Algo deberemos tener que hacer para que la fuga deje de existir y que después todos los poderes ejecutivos tengan que proponer blanqueos, ¿no?, o denominados blanqueos. Las leyes han tenido muy diversos nombres, pero son todos blanqueos. O sea, estos blanqueos de capital se han hecho permanentemente, sistemáticamente, porque sistemáticamente quienes tienen los capitales los fugan, los llevan a otro lado, evitan pagar los impuestos. Entonces me parece que este sí que es el motivo de análisis de qué modificaciones tendríamos que hacer al sistema impositivo y qué modificaciones deberíamos hacer a los sistemas de control para que esto no se produzca.
Bien, Mónica, muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a estar atentos a todo lo que pase mañana. ¿Cuándo pensás que podría llegar para su tratamiento ya directamente la normativa?
No soy muy buena yo para saber eso. No soy muy buena haciendo estimaciones, no lo sé, no estoy cerca del oficialismo para saber sus estrategias, solamente converso en virtud de la mejora de este texto, no tengo conocimiento de cuándo podrá llegar al recinto. Estimo que el tratamiento está avanzando, que es diferente lo que estamos tratando hoy que lo que hemos tratado al inicio. Como decía al principio, esta es la cuarta semana de tratamiento, estimo que ya estamos agotando las preguntas, las consultas, las consideraciones y las propuestas, con lo cual creo que estamos cerca de hacer un dictamen, pero como bien, te digo, no soy tan buena para las estimaciones.
Bien, Mónica, reitero, gracias por la comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Hasta luego. Hablábamos con Mónica Silva, senadora del Juntos Somos Río Negro, que bueno, se refería justamente a este tratamiento de la ley de bases. Ya había anticipado que la vota en general, hay algunos puntos con los que no está de acuerdo y que no va a acompañar, y contestó también, bueno, esto que la volvió blanco de las críticas a lo largo de estos días. Anunció justamente la continuidad de la rotonda de Choel Echoel, consiguió fondos nacionales y muchos dicen que hubo un canje de votos, ella lo niega.